Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Infraestructuras para Remontizar. En este podcast escucharán cómo se crean, deshacen y rehacen los mundos a través de las infraestructuras. Junto con personas invitadas de diferentes lugares, imaginamos mundos con infraestructuras otras que quizás aún no conozcan. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio del podcast Infrastructure Rebuildings o Infraestructuras para Remontizar, ¿no? Para crear nuevos mundos. Mi nombre es Susana Hoffman y hoy está conmigo Mónica Montalvo. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Susana, por la invitación.
Sí, no, de nada. Pues gracias por participar en este nuestro podcast y por compartirnos de tus conocimientos y experiencias acompañando las luchas contra las presas, ¿no? Acá en México. Bueno, Mónica es antropóloga social, maestra y doctoranda en el desarrollo rural. Trabaja en torno a la defensa del territorio y la comunicación desde la academia, los medios libres y junto con movimientos sociales desde el 2007, ya un buen tiempo. En sus investigaciones y procesos de comunicación se ha interesado en las problemáticas y resistencias generadas por proyectos de represas. Fue parte de la Comisión de Comunicación del MAPTER, que quiere decir Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos, y en el 2018 se integró a la Sandía Digital, donde ella coordina el eje de tierra y territorio. La Sandía Digital es una organización feminista de producción audiovisual colaborativa y formación y comunicación estratégica. Bueno, pues nuestro tema de hoy son las presas hidroeléctricas que forman parte de la transición energética de México y son megaproyectos de infraestructura que traen una multitud de problemas y conflictos, ¿no? Bueno, para comenzar, Mónica, quisiera que nos cuentes un poco el contexto, ¿no?, de los diferentes casos que tú has estudiado en los estados de Nayarit y Jalisco, ¿no? Ahí se trata, de hecho, de proyectos que sí fueron realizados o fracasaron, ¿no? ¿Cómo fueron esos procesos? A lo mejor podrías darnos un poquito ese contexto, por favor.
Claro. Bueno, pues yo inicié las investigaciones sobre casos de represas ahí ya por el 2007. Hice una investigación en el occidente de México sobre cómo había sido el proceso de negociación en dos de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico El Cajón. Este proyecto es una gran presa promovida por la Comisión Federal de Electricidad, que es parte como de esta nueva etapa de grandes proyectos de hidroeléctricas que van a iniciar con el periodo de Vicente Fox. Entonces, así fue como mi primer acercamiento. Fueron dos comunidades muy chiquitas las que tenían una afectación. Una de esas comunidades era indígena, eran wixárikas, la otra eran mestizos, y la tesis implicó la reconstrucción, digamos, de ese proceso de negociación. Ahí lo que pasó fue que la comunidad fue del Ciruelo, que se encuentra en el estado de Nayarit, exactamente ahí en el río Santiago, por el municipio de Jala, cerquita de Santa María del Oro, pues fue reubicada, ¿no? Hicieron un nuevo ciruelo, y pues ahí haciendo entrevistas con la población, con las propias autoridades de la CFE, con otras a nivel municipal y también con otras instituciones que están presentes, pues algunas conclusiones que pude ver es que pues el proceso de reubicación, pues a pesar de que existe toda una, digamos, experiencia, ¿no? De saber cuáles son las cosas que no funcionan, pues se sigue haciendo estos procesos de manera errónea, ¿no? Siguen habiendo inconsistencias, siguen existiendo promesas que no se cumplen, sigue pues la gente sin tener la oportunidad de decisión, ¿no? Frente a lo que pueda pasar en su territorio cuando un proyecto de este tamaño se lleva en su territorio. Este proceso para mí fue muy importante porque me hizo ver, ¿no?, la importancia que también tenemos los científicos sociales, las científicas sociales en los procesos, ¿no? Porque pues tanto en la Comisión Federal existían gente de ciencias sociales, en específico antropólogas, abogados, ¿no? Que pues eran los que estaban haciendo pues el convencimiento de las personas, ¿no? Muchas veces primero con promesas que no se cumplían o después pues con amenazas también, ¿no? Entonces, bueno, esta tesis hizo que me involucrara después, seguí en el occidente del país, un proceso que empezaba, que tenía apenas 3 años, que es el proceso de resistencia de la comunidad de Temacapulín, en los Altos de Jalisco, que se enfrentaba también a una reubicación forzada por la presa El Zapotillo. En este caso no era una presa de generación de energía, era una presa para la distribución del agua del Río Verde, un afluente del Río Santiago, y era una presa de 2 estados, ¿no? Se construía en Jalisco, pero quien iba a ser el beneficiario mayor era el estado de Guanajuato. Esta comunidad es una comunidad también pequeñita. Realmente eran 3 comunidades afectadas, Temacapulín, que se le conoce como Temaca, Acacico y Palmarejo, pero donde se centró la resistencia fue en Temaca. En el 2008, esta comunidad generó un comité llamado Comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, que junto con otras organizaciones y diversos actores, pues van a hacer la lucha. Y 16 años después logran pues que no se haga la reubicación de las comunidades. Y bueno, exactamente en este momento pues está un proceso, digamos, inédito, ¿no? Porque la presa cambió sus características técnicas, digamos que era una presa que en un inicio tenía un 80 metros la cortina y después cambió a 105. Hace 5 años se había parado la construcción por un proceso legal que habían interpuesto la gente de la comunidad junto con sus abogados, y ahora en un proceso de negociación en este sexenio se acordó bajar la cortina para evitar la inundación de estas 3 comunidades y por lo tanto el desplazamiento forzado. Este proceso pues fue más, lo que yo trabajé en la tesis de maestría, y aquí pues lo que tenía como intención de hacer era la reconstrucción del proceso de resistencia y poder puntualizar pues cuáles eran estas razones por las cuales esta comunidad había resistido y organizándose. Mi proceso en estas investigaciones hizo que me vinculara de manera directa al MAPDER, que es el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas, un movimiento que nace en el marco, ¿no?, exactamente también en el periodo de Fox, cuando se empiezan a anunciar estas grandes presas que no habían estado presentes en el sexenio anterior, y pues también que estaban todas enmarcadas en la lucha que se hizo en contra del Plan Puebla-Panamá. Entonces yo en este movimiento empecé a participar apoyando en las actividades de comunicación y apoyando pues los diferentes encuentros que se hacían, ¿no? Había un encuentro nacional cada año en donde afectados y afectadas de diferentes partes de México se juntaban para compartir lo que estaba pasando, estrategias para hacer análisis en conjunto, ¿no? Para fortalecer los procesos también que se estaban llevando en los territorios. Y bueno, ya después decidí iniciar el doctorado, y ese doctorado lo inicio cuando acaba de aprobarse la reforma energética de Peña Nieto, lo cual implicó una modificación, ¿no? En donde se permitía la construcción de pequeñas presas mini hidroeléctricas, y ahí pues la tesis quería pues preguntar qué estaba pasando en torno a las hidroeléctricas grandes, pequeñas, cuál era la diferencia de estos proyectos promovidos por la Comisión Federal de Electricidad, esta instancia en México que se encarga de la gestión de la energía, ¿no? de las obras, de la distribución también, y qué pasaba con estos nuevos proyectos que empezaron también a ponerse en estados en donde pues no había habido durante mucho tiempo este tipo de proyectos, ¿no? Como Puebla, como Veracruz. Entonces, en esta investigación me enfoqué más a entender qué estaba pasando, y me fui enfocando también más a la discusión en torno al modelo energético. Entonces, bueno, ha sido ese marco y también el marco que a través de pues estas tareas de comunicación como parte del MAPDER y después como otro colectivo, pues que empecé a tener este análisis, ¿no? En torno de las afectaciones de las hidroeléctricas y de otros proyectos de infraestructura, específicamente energéticos, pero bueno, también en otras partes, y pues el estar en estos espacios de intercambio en donde había compañeros y compañeras de resistencias, no solo en México, ¿no? Sino también de otros países, pues son los que han hecho mi mirada y mi posición frente a estos proyectos. Y bueno, nada más para terminar esta parte, en el caso del Cajón se realizó el proyecto. Yo llegué 6 meses después del desplazamiento. En el caso de Temaca, como les decía, el proyecto El Zapotillo sí se va a realizar, solamente con una modificación de la cortina, pero las comunidades no van a ser desalojadas. Y en el caso de los proyectos que empecé a investigar en el doctorado, que era el proyecto de Puebla 1, un proyecto de una mini hidroeléctrica por parte de una empresa privada mexicana, pero para generar energía para otras empresas transnacionales, en este momento está suspendido. Y también el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad de Las Cruces, un proyecto también de una gran presa en Nayarit, también está suspendido, ¿no? Entonces, en estos, digamos, 3 sexenios que me ha tocado hacer investigación en torno a las presas, vemos que, pues, al menos actualmente, no tenemos un boom de estos proyectos, ¿no? Como lo vimos hace, no sé, 15 años.
Ok. Pues muchas gracias por darnos esta introducción, ¿no? En este contexto complejo y pues complicado, ¿no? Que traen estos proyectos, sobre todo para las comunidades locales, ¿no? Y al rato vamos a hablar más un poco en detalle, ¿no? Sobre resistencias y diferentes pues estrategias que han tomado los diferentes pueblos o comunidades. Bueno, yo me acuerdo haber leído un texto tuyo, un artículo que has escrito sobre las y los afectados por megaproyectos, ¿no? Y el derecho de decir no. Entonces, cuéntanos, ¿no? ¿Se puede decir no a una presa? ¿Y qué son los obstáculos y desafíos para las comunidades locales en el proceso de tomar una decisión, ¿no? Frente a un proyecto de esta escala, ¿no? Como es una hidroeléctrica o una presa.
Para mí fue muy importante trabajar con el concepto de afectado y afectada, porque pues algo que en los casos de las presas, pues tenemos que estos proyectos que en un inicio eran estas grandes obras, ¿no? Que pues tenían una carga muy, muy grande, ¿no? A nivel como de la construcción de nación de los países donde se desarrollaban, que implicaron miles y miles de desplazamientos forzados, en muchos casos en donde ni siquiera se contabilizó el número de personas que perdieron sus hogares, sus trabajos, donde quedaron inundados sus muertos, sus siembras, ¿no? Entonces, el hecho de poder decir quiénes son los afectados de estos proyectos es, considero, una categoría súper importante, porque van a ser quienes los que puedan decir algo sobre eso. Entonces, este concepto considero que es importante, porque además es un concepto que está en disputa, ¿no? En las diferentes legislaciones, ¿no? Que tienen que ver con estos casos, ¿no? Pues no se habla del término de afectados, ¿no? Pero es esta manera de en cómo se nombra también, ¿no? O sea, el propio movimiento es el movimiento de afectados, ¿no? Por represas en defensa de los ríos. Es importante porque es esta noción de este actor, de este sujeto que puede decir en torno a esto que está sucediendo. Es interesante retomar esta noción de afectado que se trabajó y que está en el protocolo que está en la Suprema Corte de Justicia, que se realizó en torno a megaproyectos, ¿no? Que afectado es toda aquella persona que va a tener consecuencias frente a esos proyectos, que tenga o no, por ejemplo, la titularidad de la tierra, ¿no? Que esté ahí y que vaya a tener consecuencias. Y creo que eso es importante también porque, pues, a veces se considera solo las personas que van a sufrir el desalojo, el desplazamiento forzado. Y, pues, en estos nuevos proyectos de mini hidroeléctricas no había grandes desplazamientos de población, pero eso no quiere decir que no hubiera estas afectaciones culturales, económicas, en los diferentes territorios. Se supone que cuando en los años 90, ¿no?, se empieza a organizar las personas para decir cuáles habían sido las consecuencias de estos grandes proyectos a nivel internacional y lugares como la India y Brasil, pues donde los movimientos estaban muy fuertes, pues se pudieron decir, bueno, estos proyectos traen afectaciones y las cosas se tienen que hacer de manera diferente. Y pues algo que también se supone que se decía es que la gente tiene la posibilidad de participar en estos procesos, al menos de que sean informados realmente de las consecuencias. Aquí en México, en los años 90, es cuando la Comisión Federal de Electricidad, por un requerimiento del Banco Mundial, crea un área socioambiental, ¿no?, que va a ser la que se encargue del asunto social de los proyectos de hidroeléctricas, ¿no? En donde lo que van a hacer es solo gestionar que la reubicación se haga en mejores términos. No se pone en la mesa la posibilidad de que la gente pueda decir que no quiere los proyectos. Se supone que hay una, cuando se hace la reforma energética de Peña Nieto en el 2013 y que se empieza a aplicar en el 2014, se incorporan los estudios de impacto social, que no existían, existían las MIAs, que es el Manifiesto de Impacto Ambiental, que es responsabilidad de la SEMARNAT aprobar, pero que sí no había la obligación muchas veces de poner pues cuáles eran las consecuencias sociales, ¿no? Entonces, estos requerimientos pudieran pensarse como algo, como un triunfo, ¿no? De las luchas, de esta exigencia de que la gente pueda ser reconocida como afectada, que la gente pueda participar en las decisiones. Pero lo que nos dimos cuenta es que al final lo que se volvieron son instrumentos que solo quieren legitimar, pero que no hay ninguna disposición real por parte de las diferentes autoridades encargadas de los proyectos para que las personas puedan realmente decir que no, si no quieren un proyecto, ¿no? Entonces, lo único que hacen es enumerar algunas de las afectaciones y decir qué se van a hacer para poder remediar, pero realmente no hay una intención de que si las personas de las comunidades, ya sean propietarias, ya sean que no tienen propiedad, pero que viven ahí, que sean afectados directos o indirectos, si ellos dicen que no, no hay esa posibilidad de que la gente desde esos marcos pueda ser respetado. Esto lo confirmo, hay una declaración que del encargado de esta área de la, los estudios de impacto social tienen que ser aprobados por la CENER, en este caso, en los proyectos energéticos, y el titular que veía estos asuntos, ¿no?, de la parte social, en una conferencia que dio, dijo exactamente que es, por ejemplo, las consultas, ¿no?, o los estudios, pues no eran derecho de veto de las comunidades, ¿no? Entonces, al final, lo que vemos es de que se institucionalizan ciertos reclamos, ¿no?, para que después, frente a las acusaciones que hacen las comunidades de no ser incorporados en las decisiones, ellos digan que sí, pero que pues más bien es la organización social la que puede impedir, ¿no?, que si una comunidad decide no querer el proyecto, se haga. Y la otra cosa, que eso también ha sido como algo que a lo largo de los años se ha visto, es que muchas veces estos proyectos técnicamente también tienen muchas fallas, ¿no? O sea, no son las mejores opciones para la gestión del agua, no son las mejores opciones para la gestión de energía, pero tienen una implicación económica, ¿no? ¿Quién gana la concesión? Tienen una implicación política, ¿no? De quiénes son los partidos que gestionan, cuáles son todas las empresas involucradas. Y al final lo que la gente decida y las consecuencias que tengan las personas, pues eso no están en la mesa, en el debate real, ¿no? Entonces, al final la gente no tiene el derecho a decir que no, y considero que ahí pues más bien ha sido los movimientos que han ejercido y que han encontrado una diversidad de estrategias para poder defenderse, ¿no? Prever, es algo que en los últimos años han hecho mucho, ¿no? Es no esperarse a que los proyectos lleguen a sus territorios, sino blindarlos desde antes. Y también porque todas las promesas que se hacen de estos proyectos, ¿no?, que prometen a las comunidades que nunca fueron vistas por el Estado, porque son comunidades alejadas, comunidades con población indígena, con población afro, con población campesina, que fueron olvidadas por el Estado, pues llegan con ciertas promesas que pues no tendrían que hacerse solo si se hace la presa, ¿no? Que sino más bien tendrían el derecho a la salud, a la educación, ¿no?, a varias cosas, y que pues esas promesas no se logran, ¿no? No hay. El MAPDER también hemos realizado la sistematización de casos, y no hay un caso que tú digas esta comunidad mejoró su calidad de vida, ¿no?, o realmente mejoraron aceptaron o si tuvieron trabajo, ¿no? Y tú lo que ves son grandes elefantes blancos muchas veces en los proyectos con mucha corrupción y con la consecuencia del rompimiento del tejido social y también las consecuencias ambientales cuando ya se realizan los proyectos en todo el territorio, ¿no? Vemos nuestros ríos cortados, contaminados y las comunidades divididas porque estos proyectos, una de las cosas que hacen es romper el tejido social, ¿no? Y una serie de derechos humanos que violan también, ¿no? Entonces, por eso para mí era importante trabajar esta noción y ver que el afectado y que la afectada pues son sujetos en los que no solamente pues tienen el derecho a decidir, sino que también están proponiendo otras formas de entender el desarrollo.
Sí, bueno, este punto, ¿no?, de los instrumentos jurídicos actuales que tenemos, ¿no?, para posiblemente rechazar o negarse frente a esos proyectos, ¿no? Nada más quería insistir ahí. Entonces, ¿piensas que es una falla, digamos, de diseño de esta convención 169 de la OIT, por ejemplo, u otros, ¿no? ¿O es más bien, tiene que ver con la implementación en la práctica, ¿no?, de lo que se estipula en estos textos legales, ¿no?
De las dos, y además, el modelo. O sea, es el, por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, es este modelo energético que se implementa, que el cual ve grandes, los grandes proyectos como soluciones, ¿no? En donde se prioriza la ganancia. Son varias cosas, son cosas, hay una mala implementación, eso también. En el caso del cajón, por ejemplo, y en el caso, bueno, en los casos que me han tocado como investigar y después en donde he estado más apoyando desde cuestiones de comunicación, lo que vemos es una mala implementación por parte de los servidores públicos de las diferentes instituciones, ¿no? O sea, como yo no entiendo esta manera de hacer mal las cosas. Cosas muy concretas como que sigan haciendo, cuando hacen reubicaciones, sigan sin preguntarle a las personas cómo deben de ser las casas. Y que eso tenga implicaciones en que las gentes no ocupen las casas que les hacen porque pues no cumplen con ciertas, con cuestiones básicas, como que ellos usan fogón y les hacen una cocina dentro de su casa y nadie usa esa cocina porque todos hacen la cocina, hacen un tejabal, o sea, un techito afuera y lo usan, ¿no? Me tocó ir al lugar que querían desplazar y que desplazaron, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Sinaloa, a las personas de la presa Picachos, un lugar en el norte del país súper caluroso, y les hacían unas casas súper pequeñas, con techos bajos, que la gente no va a ocupar, ni siquiera le entraban las cosas. Entonces, hay una mala implementación, creo que eso. Hay un racismo también muy impregnado en la manera en cómo se ven a las personas afectadas, ¿no? Eso como en las pláticas que nosotros logramos tener, por ejemplo, con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Los abogados, ¿no? Una de servicio social, pues pensaban que la gente pues estaba, que vivían mal y que pues ellos les estaban haciendo algo para mejorar desde sus criterios, ¿no? Entonces hay un racismo que también se ve muy claro cuando los funcionarios consideran que cualquier persona que se opone es que está manipulada. O sea, ven a la gente de las comunidades indígenas y campesinas como menores de edad, como personas que no pueden tomar decisiones y que ellos desde su escritorio, ¿no?, van a saber qué es mejor, ¿no? Porque pues consideran que esa vida campesina, que esa vida indígena, pues no es el progreso. O sea, estas nociones que hemos discutido en la academia, ¿no?, de progreso, de desarrollo, ¿no?, que sabemos que no es así, pues estos funcionarios siguen teniendo eso, ¿no? Y lo dicen también ahora las empresas privadas que entraron a hacer los proyectos. Por otro lado, también la ley, pues tú tienes por un lado la ley y por otro lado tienes quien la hace, quien la juzga, ¿no? Entonces tú tienes pues a muchos jueces que no tienen las nociones de derechos humanos, que no tienen las nociones de cuáles van a ser las afectaciones a mediano, a largo plazo, ¿no?, que también tienen estas nociones racistas, ¿no? Y entonces lo que hacen es que muchas veces la manera en que juzgan, pues no tienen esos criterios. A pesar de que existen, como ya les mencionaba, este protocolo de actuación, que tendría que ser un instrumento que todos los jueces pudieran utilizar, ¿no? Y la otra cosa es más profunda, que es el modelo. Un modelo que, en el caso de la energía, es un modelo que nosotros llamamos un modelo hegemónico, en el cual la energía es un negocio, ¿no? La energía no es como un derecho. La energía se ve en un sistema en México centralizado, en donde no se piensa en la generación de energía a pequeña escala, que no se vea la posibilidad de generar otro tipo de proyectos de menor escala. Entonces, en donde lo que siempre se va a querer es generar más energía. Entonces, pues en este modelo energético, que es el que es la esencia para que se sigan promoviendo proyectos energéticos, pues lo que la gente quiera no va a ser importante, ¿no? Porque lo importante va a ser la ganancia. Algo que nada más, perdón, me gustaría apuntar, y ahí yo creo que es algo interesante y algo que debemos, o sea, como creo que es una deuda también, es cómo los diferentes científicos sociales que estamos en estos proyectos, ¿no?, de los diferentes lados, pues eso, ¿no?, han implementado mal, ¿no? En México, imagínate, no existe un número oficial del número de desplazamientos que han implicado los proyectos hidroeléctricos. ¿Qué significa eso? Que no hay un interés por parte del Estado también de hacer una memoria y de hacer un recuento, ¿no?, de qué ha implicado. O sea, tú tienes casos muy emblemáticos y tristes, ¿no?, como Cerro de Oro, que sí, se hizo hace 50 años y donde hubo gente como Juan Zamora, un afectado que murió sin recibir su indemnización. Entonces tienes un desdén del Estado, de las instituciones involucradas, de la Comisión Federal de Electricidad, de la CONAGUA cuando son casos de agua, del INPI, del INE, o sea, de las instancias también encargadas de los pueblos indígenas de realmente hacer un recuento y decir qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, el hecho de no tener ni siquiera una cifra oficial de desplazados, pues hace ver ese desdén que se tiene sobre este tema, ¿no?
Sí, justamente es como tal vez yo diría parte, ¿no?, mismo de este también un racismo institucional, ¿no?, que existe dentro de las instituciones de gobierno, ¿no?, de, digamos, de no valorar los proyectos de vida indígena, ¿no?, o en general otros proyectos de vida también del pueblo negro acá en México. Y yo creo que es un punto central, ¿no?, digamos, para la resistencia frente a los megaproyectos, que los megaproyectos mismos actúan como una fuerza, ¿no? Occidentalista, ¿no? Que ellos mismos en el proceso de implementación muchas veces erradican, ¿no? Estos otros proyectos de vida los hacen imposible, dispersan las poblaciones, ¿no? Y bueno, sí, se me hace un punto muy, muy central aquí en esta discusión. Bueno, quisiera enfocarme un poco también en esta cuestión de resistencia, ¿no? Desde tu experiencia, tus observaciones, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la resistencia efectiva, ¿no? Digamos, dónde fue o tuvo éxito de parte de las comunidades locales, ¿no? En tu experiencia.
Sí, creo que acá como hay una manera de resistir también con muchas caras, ¿no? La gente que fue desplazada por las presas en los años 40, muchas veces no hacían grandes manifestaciones porque pues ni siquiera les avisaban, ¿no? O sea, lo que hacían era a veces llegar en la noche y el ejército les avisaba que se tenían que salir de su casa porque se iban a inundar. Así eran como se hacían los desplazamientos, ¿no? Y lo que hacía mucha gente en algunos casos fue regresar, ¿no? A esos lugares que todavía quedaron sin taparse del agua del embalse. Antes de este nuevo periodo de grandes represas que va a inaugurar Fox, existe un antecedente en Guerrero de una presa del Alto Balsas, unas comunidades indígenas nahuas que se manifestaron y que empezaron a exigir que se cancelara este proyecto. Eso en el periodo de Carlos Salinas, ¿no? Esa presa se logró parar, ¿no? Por la movilización que se hizo. Ahora como en el periodo de Fox, cuando se empieza a hacer estas resistencias, pues es porque la gente no quiere dejar su pueblo, no quiere dejar su modo de vida y porque son sujetos que ven que tienen el derecho de decidir sobre su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el caso de La Parota. La Parota es un proyecto que se quería hacer en el río Papagayo, en el estado de Guerrero, en donde iba a implicar el desplazamiento forzado de muchas comunidades que se organizaron en el marco del SECOP. Estas comunidades hicieron paros, marchas, gestiones y no dejaron que la Comisión Federal de Electricidad entrara en su territorio. Y además haciendo una diversidad de estrategias, ¿no? No solo la estrategia directa, ¿no? El hecho de no dejar entrar a los funcionarios, sino también una estrategia legal, ¿no? Interpusieron amparos, una estrategia de vinculación con académicos para poder sistematizar las violaciones de derechos humanos. Y bueno, pues acá entonces tienes esa resistencia muy emblemática, tienes comunidades campesinas como Temaca, que no es una comunidad indígena, y que la gente ahí luchaba porque la presa implicaba la inundación de su pueblo y ella es gente muy católica, implicaba la inundación de su iglesia y de una imagen que tienen en uno de los cerros, ¿no? Entonces la fe es otro gran motor, ¿no? De movilización. Y cuando las comunidades ven los proyectos como un agravio y entienden que no, que puede ser de otro modo, es cuando se empiezan a organizar. Hay como un despertar, ¿no? Algunas comunidades tienen antecedentes organizativos, otras no. Es muy diverso los territorios en donde se han hecho la resistencia en contra de represas. Tú tienes, como les decía, La Parota, tienes Paso de la Reina en Oaxaca, en la costa, tienes la gente de Veracruz, que es, por ejemplo, ahí eran comunidades que se dedicaban a los deportes de aventura en el río y que pues la presa iba a implicar pues la afectación y por eso decidieron organizarse. Tienes las personas, por ejemplo, Totonacús en la Sierra Norte de Puebla, que frente a la mini hidroeléctrica decidieron decir no porque están muy claros en que su proyecto de vida no implica un proyecto hidroeléctrico, ¿no? Y que tienen una relación con el río como algo sagrado, el territorio como algo al cual pues hay que proteger. Entonces, pues esas resistencias se hacen de maneras muy diversas, como decía, con muchas estrategias. Lo que también hemos visto en México, no solo en el caso de hidroeléctricas o de represas o de gestión del agua general, es que también lo que pasó en los últimos años es que frente a esa resistencia, la agresión y a los defensores y las defensoras empezó a aumentar de una manera terrible. Es lamentable decir que hace casi 2 años, o bueno, un año, un poquito más de un año, asesinaron a 5 compañeros de Paso de la Reina, que sigue desaparecido el hermano de uno de los líderes del CECOP, que frente al asesinato de Noel en Veracruz hace más de 7 años, pues es un caso que no tiene justicia, que la gente cuando se organiza recibe amenazas, recibe órdenes de aprehensión y en algunos casos, pues, asesinatos, ¿no? Entonces, pues también la gente resiste y se enfrenta al miedo que implica hacer eso, ¿no? Sabiendo que hay un estado en el cual no importa tener la razón. Así es como una frase que recuerdo que nos decían, por ejemplo, las señoras de Temaca, ¿no? No importa tener la razón, ¿no? Entonces la gente pues hace acciones, ¿no? Te digo, directas, hace... Y eso también ha implicado que en los últimos años también la gente decida no solamente decir que no quiere ese proyecto, sino que se gestan proyectos alternativos de desarrollo en las comunidades, ¿no? Entonces, en donde ahora dicen, no queremos esta represa, pero porque nosotros estamos pensando en generar energía de esta otra manera, o porque nosotros tenemos un proyecto productivo, o porque nosotros podemos decidir sobre nuestro territorio, y eso no es, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido como interesante, que las resistencias, algo muy importante es el diálogo que se tiene entre ellas, estos encuentros, estas reuniones en donde personas hablan y ven que no están solos, que eso que les está pasando no solamente les pasa a ellos, y eso es como muy importante, ¿no? Entonces, sí, como decía ya, verse agraviados y ver que frente a ese agravio ellos pueden y ellas hacer algo. Y ahí algo que creo que también es súper importante es que en todas estas luchas la participación de las mujeres ha sido fundamental. Son las mujeres las que muchas veces ponen el cuerpo, las que se ponen ahí cuando las máquinas llegan, cuando son las autoridades para poder hacer las mediciones. Son las mujeres las que resisten en la cotidianidad. Y ya para terminar, ahora, por ejemplo, en el caso de Temaca, estuve estos días allá. Y, por ejemplo, pues algo que pasa cuando llega una presa es que, pues, dependiendo qué tipo de propiedad de la tierra se tenga, pues, o lo que se hace es hacer los convenios, si es elegido o si es pequeña propiedad, pues se vende. Y la gente decía, pues, mi manera de resistir fue no vender. Y así la gente, pues, también resiste quedándose, ¿no? Quedándose frente a la amenaza, y esa se resiste de muchas maneras, ¿no? Creo que eso también es importante, y eso ahora lo tengo más claro después de muchos años, ¿no? Que luego sentimos que la resistencia solo son las marchas, ¿no? O cuando pues, se hace interlocución con el Estado, ¿no? A veces la resistencia se hace rezando, se hace haciendo ceremonias, ¿no? La gente, por ejemplo, ahí en Nayarit, los compañeros y las compañeras Nayaris Coras, haciendo ceremonias, ¿no? Igual la gente en la Sierra Norte de Puebla, pues pidiéndoles a los ríos, al monte, al bosque, pues fuerza para poder seguir defendiendo, ¿no? Entonces, la resistencia sí se vive de muchas maneras, pero claro, también el costo, pues es bien, bien grande, ¿no? Y pues también, a pesar de que pues alguien no tenga una denuncia penal o tenga una amenaza, las comunidades que enfrentan las obras, pues ya tienen consecuencias psicosociales, ¿no? Imagínate vivir 16 años con la amenaza de que tu casa va a quedar bajo el agua. Entonces, eso se vive de esas múltiples maneras. Los conflictos por proyectos energéticos pues van a continuar, porque esta política, ¿no?, de lo que hemos estado hablando, pues continúa. Ese racismo institucional, esta manera mal de hacer las cosas, esta parte de la corrupción inmersa en los proyectos en todas sus formas y tamaños, pues están ahí, ¿no? Entonces me di cuenta yo después de muchos años que, bueno, la lucha no era solo contra las presas, es contra el modelo que las promueve, y más bien lo que tenemos que pensar y transformar es ese modelo, ¿no? Y también algo que se tiene más claro ahora que hace 20 años es que hay posibilidad de pensar la construcción de otro tipo de proyectos, por ejemplo, de generación de energía a otra escala con otras lógicas, y eso creo que da mucho más fortaleza a esta posición de decir no a estos proyectos de mini hidroeléctricas o de grandes presas.
Bueno, tengo dos preguntas más porque ya hablamos mucho tiempo para no agotarte. La primera tiene que ver con las llamadas infraestructuras verdes, ¿no? Y considerando que estamos enfrentando todos los países el cambio climático, ¿y cómo ves este avance de estas llamadas infraestructuras verdes en México? Para México, ¿eso es algo viable o deseable, no? Una transición energética en México y bueno, ¿qué problemas afronta o provoca aquí la construcción e implementación de tales infraestructuras verdes, no? ¿Qué opinas?
Sí, aquí voy a hablar a partir de un trabajo que hemos realizado colectivamente, entonces lo que voy a comentar no es solo una visión mía, sino algo que hemos dialogado, ¿no? Nosotros desde la Sandía Digital, realizamos un documental que se llama La Energía de los Pueblos, que habla sobre tres comunidades que deciden generar sus propios proyectos de energía. Y frente a eso, hemos ido tejiendo un espacio colectivo llamado Luces de la Resistencia, con gente que es parte de comunidades que luchan contra megaproyectos energéticos, pero también cooperativas de energética, también académicos, también organizaciones que trabajan los temas, en los cuales consideramos que el problema, como decía, es el modelo energético, ¿no? Y que a veces en el discurso más hegemónico frente a eso, se piensa que la solución es una solución técnica. Entonces, en ese sentido, pues ya con que tengamos proyectos de energía verde, ¿no?, pues se soluciona, pero vemos que eso no es así. O sea, no es una solución técnica la que necesitamos para poder combatir la crisis climática. Lo que necesitamos es repensar en todo el modelo. En el caso de México, cuando se aprueba la reforma energética, pero es importante mencionar que Calderón inicia con el proceso, bueno, desde el 90 se empieza con el proceso de privatización del sector energético. Calderón hace algo muy importante, que es el desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro y de su sindicato, y Peña Nieto pone la cereza del pastel con la reforma. Pues vemos la llegada de, que ya había algunos, pero más, de proyectos de energía verde, ¿no? Eólicas, plantas solares y las hidroeléctricas, ¿no? Entonces, que se plantean por parte de sus promotores como soluciones, pero que vemos que no lo son así, porque en primera son proyectos que muchas veces son promovidos para darle energía a otras empresas y que además pues están generando los mismos conflictos sociales en los territorios donde se van a hacer y en donde pues la gente sigue sin poder decidir, ¿no? Entonces, pues pueden ser que no sean tan grandes, que tengan otro tipo de afectaciones, ¿no? No implican a veces desplazamiento forzado, pero que sí hay una afectación múltiple, ¿no? Que no se hacen también los análisis de los daños acumulativos de los diferentes proyectos, y además un poco eso, o sea, que no son proyectos que vienen solo, o sea, no es solamente la represa, o no es solamente el parque eólico, son las líneas de alta tensión, son las subestaciones, son los proyectos vinculados a eso, de crecimiento urbano. Entonces, a veces es muy fácil para los promotores de los proyectos privados o públicos presentar como proyectos solitos cuando es un entramado. Y eso es también lo que implica estas consecuencias muchas veces irreversibles. Entonces, para nosotras consideramos que sí se pueden pensar, ¿no?, como otro tipo de proyectos energéticos a menor escala, pero que tengan como otra lógica, ¿no? Que sean locales, que sean democráticos, que sean justos, que sean sustentables, que tengan un esquema comunitario para esa gestión de energía, ¿no? Y entonces entendemos y nos posicionamos más desde pensar la autonomía energética, porque ahora en el discurso del gobierno federal habla de la soberanía, pero solo desde pensar en que regrese el control del sector energético a la Comisión Federal de Electricidad, pero como lo que hemos platicado, la Comisión Federal de Electricidad ha violado también derechos humanos, ¿no? O sea, consideramos que no solamente se soluciona también el problema siendo el Estado el que ahora haga todo el proceso energético, ¿no? Entonces creemos que se deben de pensar en proyectos en donde la participación de las mujeres y los jóvenes pues estén presentes, ¿no? En donde muchas veces lo que vamos a ver es el tequio o la mano vuelta, la faena, como manera en cómo se van a estar haciendo estas obras, ¿no? En donde la lógica de la economía solidaria también está ahí, ¿no? En la creación de cooperativas, de producción, de instalación y de consumo de energía, en donde la organización es básica, importante y fundamental, porque al final lo que se está construyendo también es un proyecto político a largo plazo, en donde se está entendiendo que la vida es la que se pone en el centro y no pensar a la energía o al agua como una mercancía, y en donde vamos a ver también presentes pues una diversidad de conocimientos ahí, ¿no? Entonces, estas energías verdes que por parte de las empresas muchas veces en México extranjeras, italianas, francesas, españolas, pues nos pintan como los salvadores de, pues nosotras no estamos para nada de acuerdo con eso, ¿no? Creemos en que se puede pensar desde otro lado, que además que estos proyectos de energía verde pues siguen dando energía para otros sectores grandes, por ejemplo, la industria cementera, la industria minera, ¿no? Y que pues esta transición corporativa energética pues lo que hace es reforzar el control corporativo del sector, impone los proyectos, destruye o toma imposible, ¿no?, estos modos de vida tradicionales no capitalista que están, profundizan la degradación ambiental, la crisis climática y también pues que se han hecho a partir de fomentar del cabildeo que hacen las empresas para fomentar estos cambios normativos que facilitan, ¿no?, el despojo más que proteger a las comunidades. Entonces, ya como para ir cerrando, o sea, pensamos nosotras desde una transición energética popular en donde pongamos el decrecimiento. O sea, necesitamos pensar en la reducción gradual del consumo energético por parte de los sectores que más consumen, el sector industrial, extractivo, de transporte, pensar en procesos de eficacia energética. Pensamos que hay que democratizar, que hay que generar espacios de participación de ciudadanas reales para tomar la decisión en torno a la energía, que hay que pensar en la descentralización, o sea, en la gestión de energía eléctrica a través de, esquemas más públicos, privados, comunitarios, escala local, regional, ¿no? Y pues al final la desfosilización, ¿no? Entonces, y que esto que estoy diciendo no es un sueño, o sea, la gente lo está construyendo, ¿no? La gente lo está haciendo, es complejo, es difícil, pero pues no vemos que hay otra solución, ¿no? Porque pues si no cuestionamos eso, digo, ya no obtendremos represas, pero vamos a seguir teniendo proyectos de generación de energía que despojan y vamos a seguir profundizando la crisis climática y pues queremos pensar que se puede construir desde otro lugar, que se puede respetar el derecho de las personas, ¿no?, a su vida, a sus sueños, a su tierra, ¿no? Es.
Sí, bueno, muchas gracias por compartir, ¿no?, esta perspectiva crítica sobre las infraestructuras verdes, que es, creo, una cosa que muchas veces en el norte no se ve o no se ve suficientemente, digamos, esta calidad colonial, ¿no?, de esas mismas ideas de salvación del cambio climático y las por medio de las infraestructuras verdes que luego se basan pues todavía en recursos que tienen que venir del sur global, muchas veces de territorios indígenas, ¿no?, y que continúan de hecho un proyecto explotativo, extractivista y colonial, ¿no? Y que en realidad lo que necesitamos es repensar totalmente nuestras prácticas vividas y el uso de la energía como parte de eso, ¿no? Y bueno, pues ya tocaste un poco, creo, lo que siempre es nuestra última pregunta en este podcast, porque nos interesan las infraestructuras, ¿no?, y sobre todo también las alternativas que podemos imaginar, ¿no? Digamos, porque pensamos infraestructuras no solo como construcciones, ¿no?, materiales en el espacio o en el paisaje, pero también como formas en las que las comunidades o pueblos producen y reproducen sus formas de vida. Y digamos, si viéramos desde esta perspectiva como más amplia y digamos, a lo mejor pues desde las autonomías, que no es algo que tengamos en este momento ya, pero podemos imaginar, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Cómo podríamos, digamos, abrir el imaginario hacia otras formas de infraestructura? Digamos, imaginar infraestructuras que surjan desde los pueblos. O sea, ¿es imaginable, posible un mundo de microproyectos o podríamos decir infraestructuras comunitarias, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú qué sería tal infraestructura y cuáles procesos nos llevarían hacia ellas?
Creo que lo primero es que debemos de pensar en el decrecimiento. O sea, no vamos a poder lograr querer realizar este tipo de proyectos si nuestra intención es consumir más, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Creo que aquí, frente a eso, hay una diversidad de actores que les toca pensar en soluciones y que, en este caso, muchas de las comunidades campesinas indígenas, pues les está tocando exactamente construir esas soluciones para ellos y para ellas, ¿no? Ya también tocará, creo que ahí el reto más grande es pensar en la ciudad, ¿no? Pero que la otra cosa que consideramos fundamental es entender la vinculación de los temas. ¿A qué me refiero? El tema energético no solo nos tendría que preocupar porque mi comunidad puede ser afectada por un proyecto o porque pues yo me dedico a estudiar eso, ¿no? Sino porque el tema energético nos toca a todos y todas. O sea, todos hacemos uso de la energía. Entonces, ¿cómo entendemos que ese tema se vincula a la gestión del agua? ¿Cómo entendemos que el tema de la energía tiene que ver con los alimentos? ¿Cómo entendemos que el tema de energía tiene que ver con la movilidad? Y si nos vamos con el tema de alimentos, el pensar otro modelo energético puede también reflejarse en promover más consumos locales de los alimentos. Tener la vinculación entre toda esta gente que está trabajando agroecología, que está trabajando en mercados alternativos, el cómo pensamos la movilidad, en cómo logramos vincular las cosas, el cómo pensamos en autoconsumo, ¿no? Creo que eso es lo que se está haciendo. Las comunidades están gestionando una diversidad de proyectos, algunos solares, otros que tienen que ver con el uso de, por ejemplo, de estufas ahorradoras, ¿no? Que les traen, que pueden ahorrar madera, pero que también pues no hacen que la gente se pueda enfermar, por luego la quema, ¿no? De la leña, cómo se puede vincular los proyectos de energía, por ejemplo, en lugares para poder tener un panel solar, para que pueda funcionar la bomba, para poder hacer la limpieza del agua, ¿no? Esto es como lo que pasa en el caso de Iztapalapa, en la comunidad de la organización Francisco Villa de Izquierda Independiente, ¿no? Que es un ejemplo de una comunidad urbana que está gestionando y pensando alternativas muy concretas. Creo que ahí tenemos una gran tarea y tenemos que, por un lado, recuperar prácticas que ya se tienen y, por otro lado, imaginar otras que no tenemos todavía. Hay también pues toda una tarea porque de restauración, ¿no? Ya hay muchos territorios que viven la devastación, ¿no? Entonces, ¿cómo también recuperamos esos bosques? ¿Cómo se recuperan esos ríos contaminados? Entonces, me parece que la apuesta es entender como lo complejo y la vinculación de los temas y que cada quien desde su trinchera, o sea, nosotros desde la academia, los ingenieros, la gente de la comunicación, la gente de las propias comunidades, o sea, desde el arte, ¿no? También, pues, pensamos otras formas, ¿no? Creo que eso es interesante, pensar en estos esquemas más comunitarios, ¿no? Creo que por ahí es la solución, por ahí es donde creo que hay más luces, donde hay más certezas, porque el otro modelo, el hegemónico, es apostar a un tren a toda velocidad que va directo al vacío. Y no, o sea, seguir apostando por estos grandes proyectos de infraestructura, seguir apostando a la mercantilización de la naturaleza, ¿no? Desde un discurso verde, pues lo que nos implica es profundizar la crisis. Entonces, creo que que nos toque. Creo que hay muchos casos, ¿no? Ojalá hubiera más, ¿no? Cada vez se harán más, pero que esas pequeñas lucecitas que se prenden, existe un mapeo de experiencias de alternativas energéticas que hizo la Fundación Rosa Luxemburgo, que les recomiendo revisar, el propio documental de la energía de los pueblos, una organización de Colombia que se llama Sensa, también hace cada año una feria para compartir diversas experiencias chiquititas, grandes, en torno a estos temas. Entonces, pues hay que seguir por ahí, ¿no? Hay que seguir vinculando los diferentes problemáticas, ¿no? Como decía, no ver la cuestión alimentaria por allá y la energía por acá y el agua, sino cómo nos vamos ahí ligando entre las personas que están trabajando eso, y creo que pues por ahí y no perder la, pues estas, la esperanza, ¿no? No perder la narrativa de que es posible otras formas, ¿no? Que es posible pensar en que la gente pueda decidir sobre su vida, que es posible pensar que la gestión comunitaria puede resolver problemas locales, y que es posible proteger, y es posible pues poner la vida en el centro, ¿no? Frente a un sistema que pone la muerte, ¿no? Como manera para seguir reproduciéndose. Entonces creo que por ahí es donde hay que apostarle.
Y muchas gracias, Mónica, por pues terminar con este enfoque, ¿no?, en las comunidades mismas y sus acciones y sus proyectos y propuestas que ya existen, ¿no?, en muchos casos, que también es algo pues que nos da o puede dar esperanza, y también pues acordarnos de esa conexión de todo, ¿no?, de nuestros modos de vida, de las diferentes comunidades, y pues de enfocar mismo esta reproducción de la vida, ¿no?, en vez de pues poner en centro, pues, como es en el modelo hegemónico, pues las ganancias, ¿no? Por fin, Mónica, cuéntanos dónde pueden los y les oyentes leer tus artículos académicos y otros trabajos tuyos.
Pues pueden revisar las tesis en la página de la UAM, ¿no? También pueden encontrar varias cosas que estuvimos compartiendo cuando era parte del colectivo Hijos de la Tierra por internet. Y ahora pueden ver el documental de la energía de los pueblos en la página de laenergiadelospueblos.com. Ahí tenemos el documental, pero también tenemos varios webinars que hemos hecho. Hicimos una jornada del campo en donde escribimos sobre esto. Entonces, pues ahí les recomiendo que puedan leer. También hay unos numeritos que realizamos con la organización Educa de Oaxaca en torno a los frente a los estudios de impacto social, que entonces ahí también lo pueden encontrar, y bueno, pues por ahí pueden leerme si les interesa.
Excelente. Bueno, muchas gracias, Mónica, por estar aquí y compartir tus conocimientos con nosotras, nosotros, nosotres. Y te agradezco muchísimo esta excelente contribución y tus reflexiones, sobre todo también esa riqueza, ¿no?, de la perspectiva comparativa que tú tienes, digamos, enfrentándote tantos años con este tema y acompañando diferentes movimientos y comunidades en esa cuestión, ¿no?, de la resistencia frente a las presas. Bueno, vamos a tener más podcasts en breve sobre problemáticas relacionadas a infraestructuras y las propuestas y posibles alternativas desde las comunidades afectadas. Y pues observen este espacio. Mi nombre es Susanne Hoffman. Un saludo cordial a todas, todos y todas que nos han escuchado. Pues cuídense mucho y hasta la próxima. This time, transform a world gone wrong to something right. Feed what I hope for deep inside. What will I amplify this time? Gracias por escuchar Infraestructuras para Remundizar. Este podcast utilizó música de Reisberg, Snowflake y Yabolinos. Caso que gusten obtener más información sobre los temas de los que hablamos hoy, visiten nuestro sitio web en www.infrastructure-reworldings.com.